En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Bueno, pues sí, nos habéis pillado a los 16 minutos aquí friendo unos huevitos, aunque...
Que yo lo quiero pasado por agua.
Claro, es lo que estaba yo diciendo, que los huevos fritos para alguna que otra vez, pero estos no de manera habitual. Sí, podemos recurrir a huevos pasados por agua, huevos duros...
Huevo duro, en la ensaladita, por
huevos,
ejemplo.
Huevos en tortilla también. Esto sí, porque precisamente hoy os vamos a hablar de ellos con ayuda de un doctor que sabe mucho de alimentación y sobre todo sabe mucho de corazón y de patologías cardiovasculares, que nos va a decir que podemos consumir, que podemos tomar con libertad estos huevos sin tener tanto en cuenta el que nos van a subir. El colesterol, que tienen colesterol, pero no tienen grasas saturadas. Y las grasas saturadas son las máximas responsables de que el colesterol malo empiece a subir, a subir, a subir, a subir.
Hablaremos a las 12:30 con el doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, y le preguntaremos, aunque ya conocemos la respuesta, ¿no?, de cuántos huevos podemos tomar a la semana. A ver lo que nos contesta.
Pues uno al día.
Uno al día nos va a decir, sí.
Va a decir, ¿vale? Que no hace falta que obligatoriamente tengamos que consumir uno al día, pero que podríamos,
que no pasa
si
nada. Claro, ¿vale? Si se nos junta en los menús que hemos preparado, sí, un huevo al día.
Esa es la idea.
Que saldremos a la calle. Vamos a conectar enseguida con nuestra unidad móvil. Está rodeado de chavales, chavales que están pensando en su futuro, chavales que están planteando si van o no van a la universidad, si cursan estudios superiores. El 27% de los estudiantes de bachillerato madrileños quiere ir a la universidad y quiere montar su propio negocio. Un 27% de los que van a matricularse quiere formarse para luego montar su propio negocio.
Una cifra desde luego elevada, no tanto como el 51% que piensa que sí, que va a trabajar para una empresa privada. Un porcentaje pequeñito, diríamos, el que tiene previsto opositar se nos reduce un 13%.
Con respecto al lugar en el que les gustaría trabajar, el 33% afirma que les es indiferente y que se trasladaría pues allá donde encuentre trabajo. Mientras que un 31% de los chavales buscará directamente fuera ese trabajo fuera de nuestras fronteras.
Y el 27% dice que prefiere trabajar en su propia comunidad, no tener que desplazarse tanto. Estaremos hablando de estos datos, conoceremos a aquellos que se han pasado por el salón Unitour, el salón de orientación universitaria, que va a estar ahí en el Hotel NH Eurobuilding durante toda la mañana y también durante toda la tarde. Luego os damos horarios, por si os apetece tener un poquito más de información. 12:09 de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Ecuador del programa musical.
Estoy yo pensando.
Siempre lo es, que sigues echando cálculos y haciendo cuentas.
No, estoy yo pensando, ¿no?
¿No te
que
sale?
La gente que viene a vernos, los músicos, cantantes que vienen, ¿sí?, a vernos, la mayoría de ellos han pasado por Boston.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, unos cuantos.
Unos cuantos.
La mayoría.
Por eso,
no.
Y últimamente son muchos los que se prodigan por Japón.
Sí. Eso es verdad.
¿Verdad? Claro, Esteban,
sí,
muy buena.
Hola, hola, ¿qué tal? Sí.
¿No?
¿Es
Vamos
verdad?
Buscando denominadores comunes. ¿Te ha hecho mella lo de la nube,
hombre,
y lo de cruzar datos?
Hombre, claro. Desde esta mañana yo ya soy en mí mismo una aplicación. Claro, estoy mezclando datos y haciendo probabilidades y estadísticas.
Has cruzado datos referentes a la Trini.
Claro.
¿Verdad? Que
la
es
Trini,
quien viene a visitarnos hoy y que efectivamente ella ha estado y va a presentar este trabajo que tengo yo entre mis manos, Las arañas de Marte, que es su nuevo disco. En Japón, precisamente.
Es una era de David Bowie.
Sí.
A ver, sí,
me estoy liando.
No, es una.
Un homenaje.
Sí, es un homenaje, efectivamente.
Estoy procesando y no puedo.
Las arañas de Marte.
Reseteate.
Son y serán siempre de ese personaje Ziggy Stardust que creó David Bowie allá en los años 70. Y realmente es una referencia clarísima.
¿Qué título más largo? La ascendencia y caída de Ziggy, sí, Stardust y las arañas de Marte.
Eso es. Toda esa historia de esa banda de músicos que llegaban de aquel planeta, toda esa historia que se inventó, pues el más grande de los grandes, que es David Bowie, y un homenaje que le rinde la Trini en ese título, aunque lo que vamos a encontrar en el interior de este disco no es música glam de los años 70, sino jazz, muy coplero, aflamencado. Fijaos, esta canción que se llama La cima del barro y que es el primer sencillo, fijaos la letra, ¿eh? Decidme, a ver si es coplera o no es coplera.
Vamos a escuchar.
Del garro.
Sin esas cosas tan raras que decías para darme tu guiño y seguir. No me queda ninguna sonrisa, solo el daño que pueda sentir.
Un poquito sí,
porque es coplera, mira,
contando una historia. Mira, y esto es muy de copla.
Claro, mira en el estribillo dice: siento la cima de barro. Mira, mira, que lo cante ella.
Canta
mejor.
Trini, canta.
Mi alma penada que añora tu tacto, la cima del barro que
habla de daños.
Sí.
Un parte de un seguro.
Ya sabéis que la copla
es una cuestión. A ver, Sergio, esto es una cuestión de amor, de sentimientos.
Oye,
de partes del seguro.
No.
A mí me está reventando la presentación, Sergio Rodríguez. En este
¿estás un poco?
Mismo instante,
sí, sí,
quiero que Sergio Rodríguez se calle.
Abandone la sala.
Me deje desarrollar este avance de lo que va a suceder aquí a las
12:40.
Tus obsesiones que sean internas. Que aquí hay mucho amor y mucho sentimiento.
Es que he tenido un accidente hace poco.
Ya, por eso.
Es
por
que
eso.
Está muy inspirado por el personaje también al que va a entrevistar.
Ahora nos va a contar, ahora nos va a contar.
Sergio Rodríguez, pero...
Pero tú termina antes con la Trini.
Yo a lo mío. Termina antes con la Trini y ha quedado fatal.
La Trini, yo seguro que estoy escuchando estas sonoridades. La veo en Boston, si no ha estado, ¿eh?
Pues yo no sé si ha estado en Boston, pero ella donde sí que da clases es en la universidad en Colombia.
¡Anda!
Ella tiene una formación musical muy, muy sólida, una formación musical que...
Añade Sergio, Japón, Colombia y Boston.
Sí, Colombia va a ser a partir de ahora otro de los lugares de referencia.
Yo voy apuntando.
Es que son muy cosmopolitas estos, estos artistas.
Y por eso luego nos gusta lo que hacen, porque mezclan muchas influencias y quedan siempre unos trabajos preciosos.
Y lo de Boston lo dice Sergio, me imagino yo, por este aire jazzero que tiene todo el disco de la Trini, que es la base... De su música, aunque luego mezcla muchísimas cosas. Bueno, pues ella va a estar con nosotros. También Antonio Pastora, que es su productor, compositor y arreglista. O sea, que tiene una gran carga de responsabilidad también en este disco.
La tiene. A ver, Sergio Rodríguez, ahora sí es tu turno, ahora sí puedes manifestarte. Ahora nos puedes hablar. Oye,
hombre, es libre de hablar cuando quieras.
O empareado, como
gracias,
quieras.
Claro. Gracias, Sergio.
Hombre.
Pero respetando. Respetando también un poquito.
Lo hacía con mi mejor intención. Para ver qué hablar un poquillo, ¿no?
Se ha sentido herido.
Bueno, vamos.
Ahora te puedes interrumpir todas las veces.
Claro, ya, claro,
pero
supuesto.
Pero no lo voy a hacer.
Por supuesto.
Si le interrumpes en verso.
Vamos al Teatro Muñoz Seca. Oye, el Teatro Muñoz Seca yo recuerdo, me voy por las ramas, pero ¿os acordáis de Catalina Hoffman? Era sobrina nieta de Muñoz Seca.
Ay, de eso no me acuerdo.
Y yo le hice la broma de, como es tan alta y tan rubia, que era Muñoz Sueca, más bien. Y le hizo gracia. Bueno, dejémonos de ramas. Moncho Borrajo estuvo aquí hace poco, ¿no? Con Golfus Hispánicos, y lo entrevistó Clara.
¿Todo
tiene
relación?
Sí,
estuvimos,
¿verdad? Con
estaba yo también, muy divertido.
No para, porque ahora viene, desde el día 15 está en el Teatro Muñoz Seca, representando Yo Quevedo. Entonces, lógicamente, imaginaos el reto que supone coger a Quevedo. Quevedo más él, dos talentazos.
Pero es que él es un poco Quevedo.
¿A que
es
sí?
Un poco el Quevedo del siglo XX y XXI.
Ese humor irónico, ácido. Y además sabéis que últimamente en las redes sociales circula un vídeo de él que es explosivo. No deja títere con cabeza, metiéndose sobre todo con la corrupción. Se lo vamos a tirar un poquito a la lengua.
A ver si tiene su góngora también para meterse con él.
Eso es.
No sé.
Eso es. Un adversario,
tenga, ¿no?
Un adversario. Yo creo que el adversario es la realidad que nos rodea ahora mismo de la crisis de la corrupción. Yo creo que va por ahí, ¿no? Tiene música original compuesta y grabada en Exprofeso para este espectáculo. Colaboran con él nada menos que Carlos Latre también. En fin, tenemos... yo había seleccionado esa frase que decía Quevedo, no, miré los muros de la patria mía sin un tiempo fuertes ya desmoronados. ¿Os acordáis de eso, no? Pues yo creo que va un poquito por ahí toda la crítica. Y vamos a ver, a intentar separar qué es Quevedo y qué es Borrajo en esta. Porque ya sabéis que él le das una palabra y te compone un poema entero, una.
Sí, sí, eso es verdad.
Una copla,
sí,
una cancioncilla,
sí,
una ironía, pues eso. Vamos a ver qué es Quevedo, qué ha tomado de Quevedo, qué ha tomado de él y de la improvisación.
Hay un reto con esta entrevista.
Sí.
Y es hacerle preguntas.
Está
porque
por ahí.
A mí me encanta mucho Borrajo. Sí, sí, no, pues no te preocupes. Me encanta mucho
ya,
Borrajo.
La Trini ha llegado.
Pero
sí, la Trini
es verdad
aquí.
Que él sí hace la entrevista solo, ¿eh? Es polifacético, está en eso. Es capaz de preguntarse y de responder al mismo tiempo.
Bueno, tengo anotado por aquí que además, igual algunos no lo saben, ha escrito más de una veintena de obras teatrales y 3 novelas. O sea que es un
ahí están los datos.
Cocazo.
Una barbaridad, y un hombre tremendo.
Oye, que sí, que Catalina Hoffman se apellida de segundo Muñoz Seca.
¿Ves?
Así que es, pero
¿ves?
Que yo no lo he dudado, he dicho que no lo recordaba. Me acuerdo de Catalina Hoffman, me acuerdo de la cantidad de bancos a los que había llamado para que le dieran crédito para montar su empresa, sí, y que todos le habían dicho que no,
800.
Hasta que al final lo ha conseguido y ahora va por 800.
Sí, 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 sí. Pues yo le mandé
una
unos pareados que le hicieron mucha gracia y me dice que los tiene en su despacho. Y entre
¿es
ellos,
qué?
Sí, sí.
Es un poeta, y ese poeta lo vamos a
ver si te llega la inspiración a la 1:15, un evento.
José Rodríguez está hoy crecido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No. Va a eclipsar a todos nuestros invitados.
Escribe unos versillos. Hazle también una coplilla a la Trini también.
A ver si me da tiempo.
Venga, que la Trini ha llegado ya. Ahí hay que ser rápido.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que nos vamos de nuevo a la calle, que nos vamos a ese punto en el que se está celebrando aquí en Madrid el Salón de Orientación Universitaria Unitour. Ese punto es el NH Eurobuilding. En esta feria hay que deciros que las principales universidades, pues lo que hacen es resolver dudas sobre la formación superior a todos aquellos de estudiantes de bachillerato que acuden a visitarla.
Esta feria también está indicada para padres y educadores. Son muchos los padres que van con sus hijos a esta feria, pues interesados en recibir información que oriente a sus hijos y alumnos sobre titulaciones, universidades, precios de matriculaciones, planes de estudio o residencias universitarias. Hoy sabemos que el 27% de estudiantes de bachillerato que van a ir a la universidad quieren montar luego su propio negocio. Rodeado de estudiantes y de esas personas que también asesoran durante el día de hoy a estos chavales, está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sirgo y Gloria Talavera. Gloria, hola de nuevo, muy buenas.
Hola, buenos días. Y casi 40 universidades y centros acuden a este Salón de Orientación Universitaria Unitour Madrid, repleto ahora mismo de estudiantes de los últimos cursos de bachillerato que están interesados en conocer cuáles son las opciones que les depara el futuro. Así que han acudido, porque la entrada además es gratuita, van a estar aquí durante todo el día, por la mañana hasta las 2 de la tarde, y después de 3:30 a 8. Eso está situado en la calle Padre Damián número 23, por si alguien quiere dirigirse, que todavía hay tiempo. Y hay mucha gente también que está aquí intentando resolver las dudas sobre los cambios educativos que propone la LOMCE y las que están provocando, por ejemplo, los recortes que afectan al sector educativo. Está con nosotros Rocío Argudo, que es la directora de Unitour. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y mucha juventud aquí, que era lo deseable, ¿no? Algunos acompañados por sus educadores o por sus padres, intentando dar respuestas a tantas dudas, ¿no?, que surgen cuando uno tiene que decidir por fin, ¿no?
Exacto, están aquí e intentamos desde aquí resolverles todas las dudas que tienen y traerles un poco, poner a su alcance de la mano no solamente universidades a lo mejor madrileñas, sino universidades internacionales y de otras zonas de España para que tomen la decisión correcta y acertada.
Claro, porque uno tiene que decir qué salida, y lo que estamos encontrando es que hay muchos jóvenes que todavía deciden aquella carrera que les llega por vocación.
Sí, y además esperamos que sea así. O sea, eso es lo más deseable, ya que al final, si tú no haces lo que te gusta, vas a hacer una cosa que no te va a gustar y más tarde o más temprano te vas a cambiar y vas a dar un giro en tu vida, a lo mejor dentro de 1, 2, 3, 5 o 10 años.
Se informa sobre las salidas, qué estudiar, dónde estudiar, porque claro, son muchas las opciones y tenemos que decidir también.
Exacto, ¿no? A ver, ellos sobre todo tienen conocimiento siempre de las universidades que tienen aquí cerca en Madrid, Y intentamos traerle eso, como antes te he dicho, universidades pues no solo de aquí, a lo mejor italianas, francesas, suizas, noruegas, para que puedan elegir y tomar la decisión adecuada de dónde estudiar.
Pues hablando de Italia, nos acompaña aquí Luisa, que es representante de un instituto italiano dedicado a la moda textil, a la moda del interior. Cuéntanos, porque es una universidad que se ha instalado en Milán, en Londres y en París.
Exactamente, las tres capitales europeas de la moda. Entonces, estudiar allí también da muchas más oportunidades luego de cara a las salidas laborales.
Es la octava edición de UNITUR y no es la primera vez que vosotros estáis aquí. Os habéis encontrado con muchos madrileños que tras esta visita deciden ir allí a estudiar. Cuéntanos.
Pues sí, sí. La verdad es que la moda italiana pues es famosa en todo el mundo. Además, damos la posibilidad de estudiar también en París o en Londres. Entonces, los españoles pues van encantados a estudiar moda y diseño de modas en el extranjero.
Cuéntanos algunas de las asignaturas que se impartes para conocer qué nos vamos a encontrar.
Pues por ejemplo en diseño de moda patronaje, o sea cómo realmente confeccionar y producir una prenda de moda, o ya temas más de tendencias, de estilismos, las últimas novedades en el mundo de la moda en Milán, por ejemplo, y diseño de interiores, diseño de producto, diseño de spas de lujo.
Que está muy de moda también y tiene mucha salida. Y me imagino las clases en italiano, pero también en inglés.
Sí, en inglés siempre hay la posibilidad de estudiar en inglés porque es una escuela muy internacional, hay alumnos de todo el mundo, entonces claro, el inglés es fundamental.
Bien, pues mira, aquí nos hemos encontrado con un alumno que se llama Roberto, que tiene 17 años y que tiene claro lo que quiere estudiar porque le viene de vocación, nos dice, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Pues yo desde más o menos de que estaba en cuarto de la ESO empecé a estudiar dibujo técnico y bueno, pues la verdad que me encantó y pues a partir de ahí siempre he querido estudiar arquitectura.
Arquitectura, ¿y has pensado en esas salidas profesionales que te esperan?
Pues bueno, a día de hoy no hay mucho, pero esperemos que dentro de 6 años, ya cuando acabe la carrera, esperemos que las cosas hayan cambiado. Y yo, mi idea es trabajar en el tema de la construcción, pero dado cómo están las cosas, bastante bueno será poder trabajar en cualquier cosa.
Nos gusta que la gente siga teniendo esa vocación.
Claro que sí,
a su lado hay otro joven que se llama Carlos, que también tiene claro lo que quiere estudiar.
Sí, yo tendría por el AD y Relaciones Internacionales, por el tema de irme fuera y el tema de entender cómo funcionan las grandes empresas fuera, y sobre todo eso siempre me ha atraído el tema de cómo funcionan las cosas fuera, y es lo que más me atrae.
Y también le atrae eso de montar su propio negocio, Sergio.
A ver.
Es uno de los que seguro que encajaría en esta encuesta, el 27% de los estudiantes de bachillerato que quiere montar su propio negocio. ¿A ti te encantaría?
Sí, a mí me encantaría. Siempre he tenido muy presente el negocio familiar de toda la vida, pero yo siempre he dicho, a mí me gustaría, siempre va a estar ahí, pero a mí me gustaría también empezar mi propio negocio y sobre todo pues eso, plantar mis propias bases y empezar yo de cero.
Vienes de una familia donde ellos tienen su propio negocio.
Sí, de toda la vida.
¿Y nos puedes decir en qué campo?
Sí, en el campo de la hostelería.
Ajá, bien, mira. A ti te gustaría innovar, tener tu negocio, pero innovar.
Exacto, me gustaría innovar.
Bueno, pues adelante, porque así
toda
se empieza
suerte,
bien,
apoyo,
bien.
Claro.
Y hay muchos jóvenes que se fijan, por ejemplo, en este stand. ¿Quieres ser a profesional del sector de los videojuegos?
Oh,
muchos
hombre.
Han dicho que sí esto esta mañana.
Mucho, sí.
Lo estamos comprobando con Ignacio Otalora, que es el director de Digipen. Cuéntanos.
Bueno, somos una universidad americana, es la primera universidad del mundo que puso en marcha formación de grado universitario especializada para hacer programar videojuegos y la parte artística de estos también.
Muy interesante, ¿no? Porque ahora además están en auge.
Sin duda ninguna, es un sector de actividad que factura unas cifras extraordinarias, que requiere además de gente muy bien formada, que no hay en el mercado, y ahí es donde entramos nosotros de lleno.
¿Cuáles ideas hay que tener para ser un diseñador de videojuegos?
Bueno, esencialmente, ya antes lo citabas en la introducción, la vocación es fundamental. Nosotros necesitamos a gente convencida de que su pasión es esta, porque es un sector de actividad muy duro, muy exigente. Nuestros estudios así lo son, y realizar un videojuego para nada es un juego. Más allá de eso, exigimos un nivel elevado de inglés, porque la formación es íntegramente en inglés, y luego una buena base de matemáticas en el caso de querer hacer el grado en programación de videojuegos, y una buena base artística en el caso de querer hacer el grado en arte digital.
La sede aquí en España está en Bilbao.
Estamos en Bilbao, tenemos una sede en Estados Unidos en Redmond, otra en Singapur, y la sede europea en Bilbao.
Y además la información de la universidad está en inglés, así que esos conocimientos, decíamos, son imprescindibles para acceder a la universidad.
Así es, en un mundo globalizado ya los equipos de trabajo básicamente utilizan como idioma universal el inglés, y es algo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de impartir la formación.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y está con nosotros también Ale Speitia, que pertenece a una universidad que se encarga de las ciencias gastronómicas. Es director académico. Tan de moda ahora,
¿es
eso de la comida, de los Masterchef? Cuéntanos.
Eso es, sí. sí, la verdad es que está muy de moda ahora y bueno, pues había un hueco ahí porque no había ninguna universidad que ofreciera un grado universitario oficial en ciencias gastronómicas y la Universidad de Mondragón con el Basque Culinary Center pues lo ha hecho.
¿Está en Mondragón?
Está en San Sebastián, en el País Vasco.
El País Vasco, decías, la única de estas características.
Sí, es la única universidad o la única facultad de ciencias gastronómicas que ofrece un grado universitario oficial, ¿ya? A nivel del Estado español e incluso podríamos decir a nivel de Europa con esta propuesta.
¿Y qué actitudes tenemos que tener para poder integrarnos en la facultad?
Bueno, hoy por hoy desde luego que nos guste ese sector. Es una carrera orientada a la gastronomía y el mundo de la gastronomía y la alimentación. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar, yo creo, ese mundo y estar dispuesto a aprender de una forma muy práctica, muy práctica, muy práctica.
¿Las titulaciones?
Bueno, pues las titulaciones que ahora mismo tenemos en marcha es un grado, el grado en gastronomía y artes culinarias, ese grado que digo oficial y universitario, y después tenemos cuatro posgrados que van uno en gestión de restaurantes, otro en cocina, producto y técnica, y ahora vamos a lanzar dos nuevos, uno en cocina dulce y otro en sumillería y en enomarketing.
Pues mucho éxito también.
Muchas gracias.
Y he dejado para el final a una joven, se llama María, y os voy a contar por qué. Porque todos sus amigos tienen claro desde hace tiempo lo que quieren estudiar.
Ay, menos ella.
A ella le faltan 4 meses para decidirlo y está hecho un lío. Se lleva aquí muchísima información y aún así dice no lo tiene claro.
Sí, no, yo la verdad que no tengo ni idea de lo que quiero hacer, desde medicina hasta comunicación audiovisual. Por eso venía aquí y he cogido como 20 folletos y he pedido mucha información, así que a ver cuándo me decido.
Y ahora, Gloria, te veo a ti con el micro y se le va a despertar el gusanillo de la comunicación audiovisual.
Yo creo que sí,
¿te
ha gustado el mundo del periodismo después de la entrevista?
No, ese mundo la verdad que no.
No, pero decías el mundo de la comunicación.
Sí, eso sí, pero también me gusta ingeniería biomédica y ese campo.
Bueno,
lo tiene complicado porque todavía no tiene claro, pero está de suerte esta mañana, María, porque está con nosotros Ruth Valdenebro, que es portavoz de la Francisco de Vitoria del Servicio de Orientación. Es un servicio, es un servicio muy importante que tiene esta universidad para orientar a jóvenes como María, ¿no? Que están terminando el bachiller, oye, que lo están pasando mal porque ven a todos decididos menos a ella. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Sí, nosotros tenemos un servicio de orientación muy importante en la Universidad Francisco de Vitoria, que consta o bien de asesoramiento individual y también hacemos una jornada de orientación universitaria el sábado 29 de marzo, para que ellos sepan, para que ellos vean qué supondría estudiar cada grado y si eso tiene que ver con ellos o no. Además, hay unas jornadas en verano que se llama Summer School y hacéis un curso durante una semana. Tenemos 2 cursos, para aquellos que más o menos sabéis qué queréis estudiar y para los que no tenéis ni idea, ¿no? Entonces, lo más...
Para que ensayen, ¿no?
Claro, es que ellos vean si en lo que están pensando tiene que ver con ellos mismos, es decir, tienen que conocerse muy bien a sí mismos y ver si su perfil personal coincide con el perfil profesional dentro de cada salida profesional del grado.
Ruth, ¿le hacemos alguna pregunta a María? A ver si la puedes ayudar, tú que tienes experiencia en esto.
Sí, por ejemplo, María, tienes que pensar no solo en lo que se te da bien, sino lo que te gusta. A veces coincide, pero a veces no coincide. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Es decir, cuando terminas, ¿cómo te ves por la mañana? Es decir, ¿qué te gustaría hacer cuando te levantas? Aquello que te despierta pasión, que te motiva.
Vamos a ver si nos responde.
Pues es que yo creo que ese es el problema, que no sé qué es lo que me gusta. Entonces, quiero hacer algo que me apasione, pero todavía no he descubierto el qué es. Ese es el problema, yo creo.
Cuando te levantas por la mañana, ¿cómo te ves en el futuro?
Eso,
¿no?
Claro, esa es la pregunta.
Pues es que la verdad que no lo sé.
Pero sus padres son médicos los dos, y lo de la medicina dice, le gusta, porque la ha visto desde pequeña, pero tampoco
pero
te
apasiona.
Pero
a lo mejor, yo qué sé.
Es que me gustan bastantes cosas, pero no hay nada que me apasione y me encante.
Pero ya se levanta por las mañanas, en el futuro se ve viviendo en España, fuera de España.
Eso, ¿te ves viviendo en nuestro país o preferías experimentar en el extranjero?
Me gustaría quedarme en España, pero irme algunos años al extranjero a vivir, sí.
Ya hemos avanzado algo.
Vamos avanzando, ¿verdad, Ruth? Sí. ¿Alguna pregunta más que la pueda orientar?
Vamos avanzando. ¿Cómo te gustaría a ti contribuir a la sociedad? ¿Con qué? A lo mejor eso te da pistas.
Pues me gustaría mucho ayudar y sobre todo niños, que es lo que más me gusta, y ancianos también.
Oye, pues lo va teniendo
pediatría,
¿no? María, ¿eh?
Pediatría. Yo ya la veo medicina, pero no de los dos extremos.
Claro, puede ser pediatría también, ¿no? Sí, sí, mira, ha sonreído.
Sí, eso me gusta mucho.
Ay, vamos orientándola, pues eso es importante.
Avances nuevos.
Porque la gente viene aquí a veces despistada y obtiene respuestas. Hay, desde luego, mucha información. Tenemos tiempo todavía para visitar este salón en el Hotel NH Euro Building, así que en la calle calle Padre Damián. Pueden venir hasta las 2 de la tarde y después desde las 3 y media y hasta las 8 de la tarde. Entrada gratuita, abierta a alumnos, padres, educadores, a todos que quieran pasarse por aquí, vamos.
Y que nos van a echar una mano, que van a ayudar a esos chavales a un poquito tomar una decisión importante. Y que si uno está hecho un lío, pues nada, que se deje aconsejar, ¿no? Y que empiece a responder preguntas básicas como las que Ruth le planteaba a María, ¿no? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Sí. ¿Qué te apetecería hacer a ti cuando te levantas cada mañana? ¿O en qué aspecto te ves tú útil, ¿no? Para la sociedad? Son dos buenas preguntas, ¿eh? Para ayudarnos, ¿no? En nuestro camino.
Para todos.
Y para todos, ¿eh?
No solamente para aquellos que están buscando precisamente una salida profesional, diríamos, o qué estudiar. Dale muchos ánimos a María, dile que no se preocupe, que al final sabrá qué quiere hacer con su vida.
Ya se lo he dicho, yo me he encontrado en la misma situación y mira, aquí estamos.
Muy contenta,
de repente, uno nunca sabe cómo pasa, pero de repente sabes lo que vas a hacer.
Ves la luz. Suerte,
y eso sí,
María.
Tal cual.
Gracias.
Un beso fuerte. Así que os podéis pasar por allí hasta las 8 de la tarde, hacen parón para comer, pero a las 3 y media abre sus puertas este salón de orientación universitaria Unitour, en el que está la unidad móvil de Onda Med con Ángel Silgo y Gloria Talavera,
que están en el hotel NH Eurobuilding.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes. A las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia y no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hora de romper falsos mitos respecto a nuestra alimentación, abrir la nevera y coger un par de huevos sin ningún tipo de temor. Ajá. Y es que si durante muchos años nos han alertado de que había que tomarlos con moderación para que no nos subiera el colesterol, pues ahora se demuestra lo contrario. Al menos no hay estudios que relacionen directamente el consumo de este alimento con el aumento del riesgo cardiovascular.
A ver, repite esto.
¿El qué? ¿Que no hay estudios que relacionen directamente el consumo del huevo con el aumento del riesgo cardiovascular?
Repetido, queda. No es que nos hayan estado engañando durante estos años. Simplemente es que ahora sabemos más, tenemos más información. Es cierto que el huevo contiene bastante colesterol, pero a cambio es bajo en grasas saturadas. Y son precisamente, ¿no?, estas las máximas culpables de la hipercolesterolemia. Así que no lo apartaremos de nuestra dieta porque además nos aporta vitaminas A, D de dedo, y el España. O también minerales como el fósforo y el hierro.
Vamos a saludar al doctor Leandro Plaza. Él es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Doctor Plaza, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que a veces nos volvemos todos un poco locos, ¿no? Con esto de alimentos,
a ver, claro.
Que primero nos dicen que son malos, después nos dicen que son buenos.
Sí.
Y que claro, hay que estar siempre
actualizándose.
Sí. Bueno, pero mira, pero hay que aclarar. Vamos a matizar.
Venga, maticemos.
Es decir, ya sabéis que los huevos evidentemente tienen, para en proporción de su peso, una gran cantidad de colesterol.
Sí.
Tiene 200 miligramos la yema del huevo, no la clara, la yema. Entonces, esa cantidad de colesterol para las personas que tienen el colesterol alto y las personas que tienen ya la enfermedad cardiovascular, es decir, que les han operado, que tienen placas en las coronarias, para esas personas sigue siendo la misma norma.
Vale.
No hay que abusar de los huevos porque evidentemente el huevo tiene ese contenido alto de colesterol. Pero ahora, el nuevo estudio, lo que sí nos ha demostrado, que eso es quizá lo novedoso, es que en personas normales, ojo, normales...
Que no tienen ninguna patología previa y tienen el colesterol en principio bien.
Exacto, ni ninguna enfermedad cardiovascular, ni el colesterol muy alto previamente, no hay que hacer, obviamente, un cuidado sobre la disminución de huevos, porque haciendo un consumo normal, que el consumo medio normal, porque se ha calculado, no es más de un huevo al día, quiero decir, cuando se hace la media, ¿no?, de lo que toma todo el mundo, pues con esa media no hay que hacer ningún cuidado específico, es decir, no hay que bajar la media que actualmente existe en el consumo de la población en general de los huevos. Uh-huh. Y se explica todo eso precisamente por lo que habéis dicho, porque claro, todo es un equilibrio. Además, el huevo tiene un tipo de grasa, que es la otra grasa saturada, que es la que, digamos, acompaña en general al colesterol elevado, en este caso la tiene disminuida, y probablemente por eso es por lo que hace este equilibrio. Pero ojo, insisto, en personas sanas, ¿eh?
Vale.
Por eso el artículo este que ha salido en el British Medical Journal, que es una revista británica, pero de mucho prestigio, pues lo que han tenido la idea, que está muy bien, que decir, hombre, pues a pesar de todo, vamos a ver, un gran grupo de personas, miles de personas, los que consumen huevo y no, normales.
Parece que hemos perdido la comunicación. Ajá. Con el doctor Leandro Plaza, que nos estaba hablando precisamente de ese estudio, que es uno de los que ha analizado la Fundación Española del Corazón, esa investigación que, como él decía, aparece publicada en el British Medical Journal, y bueno, pues se preguntaron por qué todo el mundo iba a tener esa limitación de una ingesta de un máximo de 3 huevos a la semana, cuando ellos, bueno, pues empezaron a darse cuenta de que en personas que no tienen, esto hay que recalcarlo
el
siempre,
matiz, ¿no?, que decía
claro,
el
no
doctor Plaza,
tienen ninguna patología cardíaca previa, que sus cifras de colesterol están dentro de lo normal, bueno, pues en ese tipo de personas se estaba demostrando que el consumir un huevo al día, que es el máximo que habitualmente podemos tomar como media, según todos los informes, pues no habría por qué limitarlo. Hemos recuperado al doctor Plaza, que justamente lo habíamos perdido cuando estábamos resumiendo un poquito lo
sí, estábamos comentando, artículo. Estábamos comentando que, bueno, pues que este grupo de científicos han tenido la buena idea de hacer, vamos a, en una gran cantidad de personas, en miles de personas, hacemos una comparación entre los que toman huevos de manera habitual y los que no toman. Y el resultado de ese estudio ha sido claramente de que no hay ningún peligro para que en una dieta normal, entre comillas, no haya que tener un cuidado específico ni cambiar el consumo de huevos, que por otro lado, efectivamente, pues tienen una serie de vitaminas que también son beneficiosas para el desarrollo de la biología del organismo.
Aquí podemos, doctor, ¿no?, recomendar alguna manera de tomar o preparar el huevo, es decir, si podemos mejor cocido,
duros,
en tortilla, mejor que
pasaditos por agua,
que huevo frito.
Pues la verdad que eso solo es gastronómico, es decir, cada uno que lo tome como más le guste, porque se ha demostrado que no hay un cambio específico,
vale,
es decir,
vale,
el colesterol sigue manteniéndose, digamos, en la misma proporción. Bueno, lo que sí quizá hay que recordar que si se fríe, si el huevo frito, pues hay que recordar que obviamente va acompañado de aceite, que en este caso tiene que ser obviamente aceite vegetal, no el mantequilla, y que en este caso no es que sea malo, sino que aumenta las calorías.
Ah.
Y las personas que están con un cuidado de sobrepeso, que sepan que, claro, un huevo frito, por decirlo así, tiene más calorías que un huevo pasado por agua o un huevo cocido. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero solo es a través del sobrepeso, ¿comprendes?
Que si no, tampoco teníamos mayores problemas. Siempre está claro eso,
exacto,
que hay aceite, pues le estamos añadiendo más calorías. Y yo creo que lo que siempre se suele decir, ¿no? Una dieta lo que tiene que ser es variada, lo que tiene
equilibrada,
que ser equilibrada,
sí,
y que no se nos olvide que dentro de esa dieta equilibrada también tiene que tener un apartadito el ejercicio.
Claro, por supuesto. Ya sabes que nosotros, para la prevención, siempre decimos, la prevención de esta enfermedad, que como sabéis es tan frecuente en todas las naciones, digamos, de Europa, sí, específicamente, pues obviamente tenemos que controlar los factores de riesgo, que es la hipertensión, que es el colesterol elevado, que es el tabaquismo, que es la diabetes, pero luego eso realmente los médicos, los cardiólogos somos los que lo controlamos con medicamentos, pero hay que recordar a las personas en general que hay dos cosas que es lo que ellos tienen responsabilidad de hacer, que es la dieta con el sobrepeso, es decir, cuidado con la obesidad, que sabemos que influye mucho también en el desarrollo de la enfermedad, y luego el ejercicio, que eso es ya, como yo digo, es responsabilidad de cada uno. Así que es necesario introducir un poco el concepto, ya se está haciendo en muchas naciones con grandes campañas, de que el ejercicio físico para el ser humano no solamente es beneficioso para la cuestión de lo que es la enfermedad cardiovascular, sino también ha salido algún trabajo hasta que puede ser beneficioso para lo del Alzheimer. Es decir, no es que cure el Alzheimer, no es que lo cure, ya, pero parece como que en cierta manera pues lo previene, porque ya sabéis que al hacer ejercicio lo que se hace es activar un poco la máquina, la circulación general de todo el cuerpo, irriga también un poco más el cerebro, recibe más sustancias a través de la sangre del cerebro y probablemente haga un efecto positivo. Por eso nosotros insistimos que la norma es que al día lo ideal sería estar caminando como mínimo una hora al día. Y es una norma además que puede ser para todos, porque así ni mayores ni menores, es decir, es un ejercicio. La palabra caminar en castellano es muy buena, porque no correr ni andar deprisa, caminar sencillamente, pero mover el cuerpo una hora al día.
Pues nos lo apuntamos, desde luego, como una de las mejores recetas para estar en forma y para que nuestro corazón, desde luego, esté ahí al 100%. Doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, mil gracias.
Como siempre, muchas gracias a vosotros por difundir estos mensajes.
Un saludo.
Un abrazo por matizar.
Hasta luego,
doctor.
Adiós. Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Onda Madrid.
Ignoran tu día, he olvidado la calma y la fe, como un juego entre rosa y espina, sé que todo lo voy a perder, y no entiendo estas manos tan frías, que no pueden rozar otra piel, por encontrar la verdad te mentiría, sin decirte que muero y que siento la cima del barro, la mala aventura, mi alma penada que añora tu...
Las arañas de Marte, ese es el título del nuevo disco de La Trini, que hoy es nuestra protagonista musical.
Un disco que nos trae un jazz vivo, elegante, gracias también a la mezcla coplera, latina, caribeña o aflamencada, pues según el momento. La verdad, Clara, que ya con el título, ¿no?, nos avanza que vamos a escuchar algo distinto, diferente.
Sí, Las Arañas de Marte, bueno, está esa evidente referencia al mítico Ziggy Stardust, el personaje creado por Bowie en los 70. La Trini quizás no viaje a Marte con este álbum, pero sí que se va a ir a Japón.
Ah, mira, fíjate.
Dentro de
que no está nada mal, ¿eh?
Porque su música interesa en todos los continentes, con una relación también muy especial con Sudamérica, un artista con mucho que ofrecer, versátil, inquieta, con quien vamos a charlar en los próximos minutos. Vamos a saludarla ya. Andrea, muy buenas, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy buenas. Gracias.
Y con ella está Antonio Pastora, con quien también vamos a hablar, que tiene una gran responsabilidad también en este disco.
Sí, sí. Bueno, ya sabes, estábamos hablando que, bueno, ¿qué eres en este disco? Bueno, pues siento que formo parte del tándem artístico, ¿no? Que es la Trini, ¿no?
Entonces, ¿tú también te vas para Japón?
Yo no me voy a ir con ella porque, bueno, por cuestiones, digamos, de logística, es más interesante que vaya ella sola, ¿no?
Que algo marciano también habla por Japón, porque conocemos ya cada vez más su cultura, viajamos mucho, pero siempre hay cosas que nos siguen llamando la atención, ¿no?
Siempre hay algo que descubrir, claro, eso es lo bonito, ¿no?
Lo que pasa es que para ti tampoco es un lugar desconocido ya.
No, bueno, la verdad que afortunadamente no, porque creo que bueno, que es una cultura muy interesante. Es la que se adora enormemente la música española, sobre todo el flamenco, la copla y tal. Y bueno, con 18 añitos fue la primera vez que yo viajé para Japón y bueno, he tenido la oportunidad de ir más veces y siempre la acogida ha sido maravillosa. Ah, así que bueno, vamos a presentar nuestras arañas, a ver qué tal.
A ver.
Ya es como volver un poquito a casa.
Bueno, hace algunos años que ya no viajo, ¿no? Porque bueno, hemos estado muy centrada en el trabajo este, en las arañas de Marte. Y bueno, pues también la música me ha permitido conocer otros continentes y bueno, sí, es un poco volver a mis inicios, ¿no? Porque el primer viaje largo que hice fue precisamente a Tokio, a Japón, ¿no? Imagínate.
A mí no me extraña que ellos se interesen por lo que haces, porque yo he escuchado este disco durante unos días, desde unos días atrás, y esta canción, La cima del barro, el primer sencillo, la verdad es que ya está en mi cabeza y tiene algo hipnótico, algo que te engancha, tiene una melodía que te lleva.
Una historia que cuenta, claro.
La verdad es que tiene un magnetismo especial este disco.
Bueno, la verdad que yo creo que La cima del barro es una canción muy acertada para abrir este álbum. Y es verdad que tiene algo como que te engancha, ¿no? Aparte, todo el mundo me cuenta algo sobre este tema, ¿no? Sobre este y sobre otros, ¿no? Porque yo creo que este disco tiene 13 singles, ¿no? 13 historias y a cada persona pues le llama la atención quizá una canción distinta, ¿no? Que eso creo que es algo maravilloso, estamos realmente contentos con eso, ¿no?
Bueno, hay muchas músicas dentro del disco, como hemos dicho, pero necesito que me hables, que nos habléis de esa referencia, Las arañas de Marte,
no.
Porque bueno, es una referencia musical muy evidente.
Sí, creo que Antonio tiene ahí algo que
Antonio,
decir.
Cuéntanos.
Os lo cuento yo. Realmente, Las arañas de Marte no hace referencia a la obra esta de Bowie, Sigue Stardust, ¿no? Realmente, Las arañas de Marte significa un refugio que tiene, digamos, la persona... Bueno, es que la canción habla de una historia de traición amorosa, ¿no? Y después de esta traición amorosa, esta persona se siente fatal, ¿no? Y entonces decide refugiarse en las arañas de Marte, que es como ese rincón que tenemos privado, ¿no? Bueno, el mío puede ser Bowie, sí. O el de otra persona puede ser otro tipo de lugar, ¿no?
Lugares acudimos.
Es una referencia, mejor. Pero indirecta. Y muy personal.
Y muy personal.
Claro, porque hay muchas músicas, pero el glam rock, bueno, pues no es una de ellas, ¿no? Precisamente. Aunque, oye, nunca se sabe dónde se puede, tirando del hilo, hasta dónde se puede llegar en la cuestión de música. Bueno, esta es Las arañas de Marte.
La ciudad, quemo las playas, quemo la fotografía donde reinaba sobre la ruina de un paraíso fugaz. Brotan llamas de los dibujos del carro.
Una de las cosas que también hay que destacar es ese trabajo vocal, ¿no? que hace la Trini aquí en este disco. Bueno, es algo muy importante, ¿no? Para ti. que he leído por ahí que, y creo que es muy acertado,
a ver.
Esta cuestión de que la técnica tiene que existir y que tiene que ser muy buena, pero no se debe notar.
Hombre, yo pienso que es muy importante, evidentemente, la música, ¿no? Es un instrumento que se desgasta con los años y que tú tienes que cuidar lo que tienes, ¿no? Porque, bueno, no podemos hacer los mismos excesos quizás que el resto de los mortales, ¿no?
Es verdad, claro.
Hay que cuidarse, ¿no? Porque es nuestro medio de trabajo. Pero creo que a veces el exceso de técnica hace que se pierda verdad, que se pierda alma. Y al final uno, esto con 20 años a veces no se entiende, pero con 30 y algo, pues ya sí, ¿no?
Ya va entrando en la mollera.
Entonces creo que una de las cosas de este álbum, de Las Arañas de Marte, es que hay mucha desnudez, hay mucha verdad y hay mucha alma, porque yo pienso que cantar es contar. Y bueno, pues evidentemente tienes que trabajar tu técnica y eso no descuidarlo nunca, pero creo que lo más importante y lo que le llega más a la gente es precisamente no es la técnica, es precisamente tu alma. Y eso, bueno, hay que olvidarse de que tienes esa técnica porque ya se asimila, pero realmente tienes que contar lo que sientes, esas historias, ¿no?
Eso es la esencia también de la copla,
claro,
lo ha sido siempre,
totalmente,
¿no? La interpretación
y a lo largo
es un
de la historia,
90%.
Claro, a lo largo de la historia de la copla lo hemos visto, ¿no? Hay grandes intérpretes que han pasado a la historia, sí, por ser grandes voces de la copla, uh-huh, y otras que han pasado a la historia por ser grandes intérpretes y poner mucha alma más que,
claro,
que,
¿no?
que voz.
Más que cantar, tienes ahí, sí, por ejemplo, Lola Flores, que no era una gran cantante, pero no le hacía falta realmente, ¿no? Porque esa mujer levantaba una mano y ya, bueno, encogía el alma, ¿no? Sin embargo, Risso y Jurado, pues, era quizás más técnica o tenía unas cualidades vocales portentosas, ¿no? Evidentemente.
Bueno, aquí tenemos de todo. Aquí hay de todo, porque además, viendo tu currículum, tu formación, pues es, la verdad que impresionante. Has dedicado, vamos, tu vida, lógicamente, sí, a la música y a evolucionar. Y ahora, esos conocimientos también tú los transmites, uh-huh, y esto te lleva a otro continente. Porque vamos de continente.
Es verdad, venga, ahora a cruzar el charco, ¿no?
Nos vamos a Colombia y estás ahí en la universidad.
En la universidad privada, sí. Imparto masterclass de música española, de Falla, de Lorca y de técnica vocal a los chicos, ¿no? Sobre todo que se dedican a la música moderna, ¿no?
Uh-huh. Y hablábamos también de algo, ¿no? Que te une con ese país y es que has
Colombia,
llevado la saeta.
Ajá, algo muy curioso,
sí, sí.
Sí. Bueno, como andaluza, evidentemente tengo muy estoy muy impregnada de la saeta, de la Semana Santa y tal. Y bueno, pues el año pasado yo ya había viajado asiduamente a Sudamérica, a Colombia, y el año pasado pues salió la posibilidad de hacer varios festivales religiosos y hacer exaltaciones a la saeta, lo que, bueno, uh-huh, se diserta un poco sobre que la saeta se lleva al público ese sentir y se ponen ejemplos prácticos, ¿no? En este caso, ¿no? Cantados, ¿no?
Y aquí sí que uno se imagina que nosotros tenemos, bueno, la saeta es algo que hemos oído, quien más y quien
menos,
y aquel
que
tiene raíces
y lo conocemos,
en el sur de España, pues
todavía
lógicamente
más.
Todavía
claro.
Más, pero es verdad que puede resultar un poco, y al hilo del título del disco, un poco marciano para mucha gente.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo he tenido, la verdad, muy buena acogida, porque es lo que quizás estábamos hablando fuera de micro, ¿no? La música es algo muy irracional, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces muchas veces uno no piensa en lo que estás escuchando, qué estilo es o qué no es, o te llega o no,
o
te,
no
llega.
Te llega. Claro.
Y entonces, bueno, ellos también son muy religiosos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues la saeta tiene una temática, tiene unas letras brutales, ¿no? Uh-huh. Sobre la pasión y tal. Y yo creo que eso les ha llegado mucho, y sobre todo también cuando hablas, ellos son personas muy pasionales. Y cuando tú hablas también con esa pasión, yo creo que esa pasión andaluza, pues, conecta muy bien con ellos, sí.
Es que volvemos un poco a lo mismo que el tema de la copla y demás, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de mucho, mucho sentimiento.
Sí.
Y el sentimiento al final es el que llega, es el universal.
Total y absoluto, ¿no? Eso no hace falta, da igual que sea inglés, italiano, uh-huh, portugués o español.
¿Y a ti de ellos te ha llamado la atención musicalmente algo? Que tú digas, pues también lo incorporaría en próximos trabajos, o querría investigar yo un poquito por allí.
Bueno, sí me ha llamado quizá mucho la atención que son, más que algún estilo determinado, uh-huh, que ellos son personas muy musicales. Hay personas que, pese a ser muy jóvenes, conocen los orígenes de sus músicas, ¿no? Uh-huh. Culturalmente, pues, son muy inquietos, sobre todo,
ajá,
¿no? Entonces, igual te hablan de reggaetón, pero también te hablan de de bachata, ¿no? De merengue, de salsa, ¿no? Con conocimiento y personas muy, muy jovencitas, ¿no? Eso es algo muy interesante, esa curiosidad, ¿no?
Trini, gírate, mira, ahí tenemos un ventanal en ese estudio, tenemos un pequeño balconcito, ¿eh?
Sí.
No hay ninguna imagen pasando ahora por Paseo del Príncipe número 3, que es donde está Onda Madrid. Pero tú te arrancarías por una saeta.
O te falta la imagen.
No.
O la temporada. Oye, si te pongo, todavía no estamos.
Si te pongo en un compromiso, nada, ¿eh?
No, para nada, yo me arranco. Vamos.
Ah, vale.
Vamos a ver por la mañana, ¿no? Pero
claro, yo sé, yo esto
temprano,
sí.
Pero
preparad los pañuelos, ¿eh?
¿Qué venga, vamos a pasar, venga, a la Macarena o a quién?
Hay que tener en cuenta la hora del día, que no tenemos imágenes y que no hay un público.
Pero tiene sentimiento.
Pero una Virgen o un Cristo, ponme simplemente situación, que vamos a ver.
Vamos a ver a un Cristo,
Cristo
con
vale.
cara de muerte.
Venga,
¿no?
Vale.
Venga.
O vale. Una pinceladita.
Sí, sí, solo un. Muchas gracias.
Madre mía. Qué tremendo.
Qué barbaridad.
Qué bueno.
Barbaridad. Es que o se tiene o no se tiene. Está clarísimo.
¿Te has asomado muchos así? Balcones tú?
A unos pocos, pero unos poco. En Semana Santa hace mucho frío, ¿eh?
Bueno, no me extraña, ¿eh? La verdad que ahí en Colombia pues alucinen con esto. Oye, al margen también, ¿no? Del sentimiento religioso, ¿no? Pero es que musicalmente
claro.
Es muy impactante.
Sí, bueno,
no, sí, sí, claro.
Bueno, pero y la letra entera, de las, porque ha hecho el final, ¿no? La letra entera es brutal. O sea, sí, por eso también en Colombia tienen que alucinar, porque como conocen el español, claro, pues pueden seguir la historia, ¿no? Porque lo que cuenta esa saeta es una pasada.
¿Sabes? Sí, claro. Con cuatro sirios encendidos vas caminando lentamente. Qué triste vas, padre mío, llevas en tu cara la muerte y al mirarte causa frío, ¿no?
Ay,
entonces como brutal,
madre
¿no?
mía.
Claro.
Paras un
madre
poquillo.
Mía. Sí, ¿verdad? Escalofrío. Bueno, que tenemos aquí un disco en el que no hay saeta, pero hay
mucho sentimiento.
Hay canciones, bueno, muy variadas además.
Ajá,
sí. Muchos tempos distintos, muchos paisajes, muchas historias,
sí.
Como habíamos dicho, ¿no?
Sí,
porque las letras también tienen... encierran mucho valor por sí mismas.
Totalmente, ¿no? Yo creo que es un disco lleno de poesía, ¿no? Antonio es mi complemento, ¿no? Artístico. Entonces, una maravilla poder contaros estas historias de forma tan, bueno, de forma tan poética y tan bella, ¿no? Mm-hmm. Con una gran verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantada, la verdad.
Claro, porque ahora yo os voy a preguntar, hacer unas preguntas que son como de programa del corazón, pero no, es tema artístico. ¿Cómo os conocisteis?
Trabajando, o sea, realmente nos conocimos, o sea, el disco es el resultado de una propuesta artística, ¿eh? Pero nos conocimos trabajando, haciendo grabaciones y haciendo televisión y haciendo un montón de cosas. Ella es una cantante que no desafina jamás en la vida.
¡Qué piropo!
Y luego cuando ya empezamos a ahondar en esto, nos dimos cuenta de que era un tándem interesante para expresarlo.
Bueno, pues así lo hemos comprobado. El resultado es magnífico. Las Arañas de Marte, de la Trini, que presenta en Japón. Y esperamos que muy prontito
en Colombia
Madrid.
La va a llevar por todo
sí,
el mundo.
Bueno, el 25 estamos en el Café Berlín a las 10 y media. ¿Eh?
El sábado que viene.
¿Este sábado?
Este sábado.
Vaya,
sábado.
Que así se nos pasa.
Todos
25,
invitados. Sí.
Este sábado
en el Café Berlín, a las 10:30. Sí.
Perfecto, pues esa es la cita para la presentación de este disco. Muchas gracias.
Gracias. Mucha suerte. Hasta luego.
Adiós con su música, con la de la Trini. Llegamos hasta las señales horarias. Después seguimos los de hoy en Madrid.
La gitana nos quiso deslumbrar con esos hijos que nunca tuvimos. Llegó la pólvora como el destino y los tambores cuadrando el compás. Con el alba volvió la realidad y el chocolate.